Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como eve-rotlo. Y por hoy la Chopi no está, pero me acompaña alguien muy importante, mi compañero, mi alma gemela. Me acompaña Gabito.
Hola a todos.
Y pensé que ibas a decir algo más, que te ibas a presentar, pero está bien. Y me encuentran a mí y a la Chopi y a veces a Gabito en nuestro Instagram, mi vida en series-podcast. Bueno, Gabito, ¿quieres que expliquemos por qué no está la Chopi hoy?
Sí, adelante. Es importante saber por qué no está la Chopi hoy día.
En realidad la Chopi estuvo dos veces esta semana porque dos veces intentamos grabar el episodio, que era un episodio completamente distinto, pero... El episodio falleció dos veces, como pudiste ser testigo de eso.
Pude ver cómo asesinaron dos veces el episodio.
Así que no, por salud mental, no grabamos una tercera vez. Vamos a dejar que el tema descanse un poquito. Y la próxima semana, sí, lo más probable es que la Chopi, si es que se recupera del trauma que significó la pérdida dos veces del episodio, vuelva.
Esperemos que se recupere.
Sí. Cuando digo que Gabito fue testigo es porque Gabito es como nuestro técnico.
Sí, soy el IT. Eso va a tener mucho que ver con el episodio de hoy.
Sí. ¿Tiene nombre eso? Yo decía, es como nuestro técnico, pero tiene como un nombre más sofisticado.
Sí, el término más
sofisticado.
Sofisticado sería el chico... Ay, ¿cómo se llama esta cosa?
El chico informático.
Es que en español en realidad es el chico de sistemas.
¿Ya?
Ya, como corporaciones se llama el chico de sistemas, uh-huh. Pero en inglés es el IT.
El IT. ¿Es como cuando uno va en el liceo o en el colegio y llama al tío de informática?
Sí, cuando uno va en el liceo o en el colegio, literal, llama al tío de informática, pero bueno, dentro
pero
de las
uno
empresas...
llama a Nelson.
Dentro de las empresas, cuando la gente necesita problemas de que no les carguen las cosas, ajá, que están haciendo, o que el computador se les cayó al agua, su teléfono ya no enciende, existe un departamento,
¿ya?,
creado para eso.
Sí, y en este podcast, todo ese departamento eres tú.
Lo chistoso sí es que me acabo de dar cuenta que ese es un trabajo que me di solo. Tenemos que repasar el contrato de eso después de esto.
Claro. O sea, no solamente es compañero de vida, también es el técnico. No solo mío, sino de la Chopi.
Sí, sí. Prefiero que me digan IT.
El IT, nuestro IT. Está bien. Nuestro chico de informática.
Chico de sistemas.
Nuestro chico de sistemas. El tío de las computadoras. Bueno, Gabito, ¿de qué quieres hablar hoy?
Hoy día vamos a hablar de una serie muy genial que me encanta, a pesar de que no la he terminado, que vamos a partir al tiro con la mentira por encima, que se llama Silicon Valley.
Ya, suena muy tecnológico.
Suena bastante tecnológico.
En español, ¿cómo sería el nombre?
Es el Valle de Silicon.
El Valle de Silicona.
No, técnicamente Silicon Valley está situada en Silicon Valley, para variar, que es una parte o una provincia de California en la cual se centra la mayoría de empresas que son innovadoras o creadoras de tecnología.
Uh-huh.
Ya, llámese redes sociales, uh-huh, o inventos tecnológicos para el día a día como aplicaciones, uh-huh, y cosas así, pero no solamente se centran en lo que es la informática, sino también en la tecnología.
Uh-huh.
Por ejemplo, Tesla tiene su operación ahí, su headquarters, uh-huh, junto con esta otra empresa que hacía drones, creo que Amazon igual.
Ya, pero como todas las empresas que son como tecnológicas y de hueones como cochinamente millonarios están en Silicon Valley.
Exacto, está todo el dinero en el Valle de Silicona.
Del Valle de Silicona, me gusta decirle Valle de Silicona. Bueno, y entonces la serie se trata de Richard, que es un... ¿Cómo dijiste?
Él es un CEO de su propia empresa. O ¿ya?, en español acá diría el jefe de jefes.
El jefe de jefes. Pero él como... Bueno, hacen la talla de que él como que no terminó la UPU, haciendo referencia como que todos estos huevones igual dicen eso. Pero... Era como ingeniero en algo, ¿cierto?
Sí, él era... Richard Hendricks, uh-huh, era el ingeniero de sistemas o software engineer.
Ya.
Yeah. No, miento. Era ingeniero de software. Uh-huh. Literalmente se traduce como software engineer.
Ya. ¿Estudió computación? Mira, bueno, sí.
Mira, acá se le conoce como también ingeniería en informática. Ah, yeah. Ya, pero hay muchas ramas dentro de lo que es la informática. Entonces, tener una ingeniería en informática, por ejemplo, te abre el campo a todas las ramas. Uh-huh. Ya. Ya se hace programación, se hace telecomunicaciones, como los uh-huh. chicos que cuando tienes problemas con el internet te dicen, apagó el router ahora, okay. Encendió el router ahora, uh-huh. ¿puede por favor dejar el router sin hacer nada? Ok, reinicia el router de nuevo.
Yeah.
Telecomunicaciones, software, y también está esa otra pequeña parte que son los diseñadores, uh-huh. que con ellos no me meto mucho ya que yo soy pésimo utilizando uh-huh. PowerPoint.
Ya. Oh, debiste haber aclarado eso y por eso esperaba que te presentaras, porque tú sí sabes como de estas cositas y yo no sé nada, así como, por eso yo pregunto tantas weas.
Sí, creo que deberíamos haber partido por ahí.
Ya, pero para aclarar, Gabo sabe de esto.
Va a ser el mismo chiste, así que técnicamente la ingeniería no la terminé, pero me puedo llamar a mí mismo programador, uh-huh. y que soy un analista de sistemas.
Oh.
O un software engineer.
Ya, bueno, volviendo al tema, Richard entonces es como ingeniero de sistemas y vive con sus tres amigos, que son Cabezón, Guilfoy y el otro Dinesh. Ya, que son como sus tres amigos, y además vive con otro weón que es Eric
el Bachman, arrendatario,
que es el que les arrienda la casa, po. Y ellos en esta casita crean como un algoritmo súper bacán. Así entiendo yo la serie, como que crean un algoritmo que es como re bacán y solamente Richard entiende cómo hizo la wea y eso es lo valioso, como que eso es lo que vale mucha plata.
Exacto, y el término de Silicon Valley parte porque usualmente cuando uno utiliza un programa y hace una página web uh-huh. como Facebook, uno ve que está utilizando algo que al apretar un botón te va a mostrar las historias, te va a mostrar tu perfil, te va a mostrar como todo el feed, uh-huh. ¿cierto? Bueno, básicamente la historia técnica de lo que hace Richard es reducir el tamaño de los archivos. Eso es muy importante para temas de días de hoy, a pesar de que la serie uh-huh. creo que fue creada como en el 2000...
Es como del 2012, creo.
Es como del 2012, uh-huh. ¿cacha? Es terrible, ya, terrible antiguo a día de hoy.
Vamos a decirlo. Es del 2014.
2014, sí, estamos uh-huh. cerca. Entonces, la compresión de archivos dentro de lo que es el mundo de la informática, si bien en el 2014 ya era importante, uh-huh. a día de hoy sigue siendo importante, ya que ese tipo de cositas nos ayudan a crear como cosas más rápidas, y como el mundo se mueve tan rápido, uh-huh. el Silicon Valley, al ser la cuna de la innovación, no puede quedarse atrás, ¿cachai? No puede dejar de seguir haciendo esas cosas así uh-huh. de rápido. Entonces, dentro de la magia de lo que es la serie, Richard creó un algoritmo tan, pero tan bueno, que bate los récords. Uh-huh. O sea, como bate los récords de lo rápido que es, ¿cachai? Uh-huh. Obviamente es ficción, ¿cachai? Es todo, al final no es real, uh-huh. ¿cachai? Es solamente ficción, pero funciona dentro de lo que es el mundo. O sea, le queda muy bacano en lo que propone.
O sea, ¿es realista que una wea así valga tanto, por así decirlo?
Sí, es muy realista que una wea así valga tanto porque, como, por ejemplo, si lo colocamos a día de hoy, si para descargar una imagen, uh-huh. ¿cachai? Ya son 3 megas con un internet 3G sin 4G, onda estás 10 minutos descargando una imagen de tu, uh-huh. de tu iCloud o de tu Google Fotos, ¿cachai? Uh-huh. O de tu pequeña nube. Imagínate si esa foto pesara 100 kilobytes, uh-huh. ¿cachai? Lo que pesa, o 10 kilobytes, lo que pesa un TXT que está haciendo porque no tienes dónde anotar. Uh-huh. ¿Te imaginas lo rápido que se descargan 10 kilobytes a diferencia de, no sé, 3 megabytes? En claro. términos de números, mucho número y mucho tiempo.
Uh-huh. Claro, y la gracia de la compresión que creó Richard es que no pierde calidad, que creo que ahí sí es como lo más ficticio, que es como... y por eso es tan innovador el weón, como que creó una wea que reduce el tamaño ridículamente de las weas y además no pierde calidad en el proceso.
Claro, entonces la ingeniería, la inversa que se le hace al software de PyPy, porque es la uh-huh. compañía que crearon al final los chicos, Es que se puede utilizar no solamente para archivos, o sea, para video en vivo, todo lo que al final conlleva tener un archivo dentro del computador. ¿Cachai? Entonces, como por ejemplo, llevándolo al tema de lo que es Facebook nuevamente, cuando uno se mete a facebook.com, se está metiendo como a un servidor. Y entre enviar las cosas desde el servidor a tu computador, te está mandando archivos también, ¿cachai? Entonces, la magia dentro de lo que es la serie es que si un algoritmo así de bacán te pudiese dar todo Facebook, todas las actualizaciones y toda la historia en 10 segundos, a diferencia de que, por ejemplo, ahora cuando uno tiene internet lo hace como en 20. ¿Sí, cachai? Lo hace, de hecho, lo hace atrás tuyo el teléfono mientras tú estás recién encendiendo el teléfono.
Claro. O sea, esta weá como que si ex de existir le solucionaría la vida a todo Silicon Valley, básicamente.
De hecho.
Claro. Y al final, Richard suena como un weón terrible bacán, pero si uno habla de ese algoritmo. Pero para empezar, Richard no cachaba que la weá era tan buena. Él como que había hecho una aplicación de música, él trabajaba en eso. Como que quería hacer una weá para derechos de autor o algo así. Y son como otros weones que se dan cuenta que esta weá es importante. Y de repente, Richard pasa de ser como este ingeniero que trabaja en Hooli, que es una empresa ficticia de la serie, y que es como un weón muy nada. Pasa a estar negociando como qué va a hacer con la weá, o sea, si se la va a
Vas a
vender
ser el
a.
próximo Mark Zuckerberg.
Claro, pasa a ser el próximo Mark Zuckerberg. Y esta es una serie cómica, en el fondo es una comedia y yo me río mucho, aunque no entiendo de repente los chistes, pero me gusta mucho el humor, siento que, no sé, como que no es una sitcom que haya visto antes, como.
¿No es un humor que te trate de tonto al no entender que un computador enciende que tiene unos y
Claro.
ceros? No, no te están diciendo, oh, sí, recuerda que un programa lleva Visual Basic, lleva un, no sé, lenguaje de programación tanto, tanto, y te empieza a decir pipa, pupa,
Claro, no
pipa.
explican nada porque entienden que dentro de la serie igual hay personajes que no están entendiendo nada del lenguaje que ellos están hablando. Y por eso es chistoso igual, po. Ya, pero no sé si quieres que hablemos un poquito de los personajes, ya que estábamos
Ah, sí,
hablando
pues
de
sigamos
Richard.
con Richard Hendricks. Como él creó la compañía, es bueno, pasado, presente y futuro CEO de Pied Piper.
Me gusta que hacen una talla varias veces de posiblemente futuro, porque dicen como, hay como toda una talla ahí, al parecer con las empresas de Silicon Valley, que gracias a esta serie entiendo como de que es muy probable que tú crees la empresa y te la quiten, como tus propios accionistas te la quiten.
Exacto. Esa es la magia de lo que es las finanzas dentro de la serie también, que es otro tema que se toma mucho, que si bien una idea puede ser muy buena como la de compresión de archivos, venderla conlleva a crear una Gantt de esfuerzo de 4 años. ¿Cachai?
Y de hecho, el gran dilema de Richard durante la primera temporada, nosotros ya vamos como en la tercera temporada. Bueno, yo avancé más, pero vamos juntos así, juntos vamos como en la tercera temporada.
De la tercera temporada.
El gran dilema de Richard es como si vende la idea, porque le están ofreciendo mucha plata por venderla, creo que le ofrecen como 10 millones de dólares.
Por comprar la idea.
Por
O.
comprar el algoritmo completo, o le ofrecen algo así como 200 mil dólares por un 5%. Y ese es como el gran dilema, porque es menos plata, pero mantiene el control de la compañía, versus se vuelve millonario de un día a otro.
Y lo malgasta todo, posiblemente.
Claro.
Como después hay otro personaje también que le pasa lo
Claro,
mismo.
pues hay otro personaje que sí le
No,
pasa
no es
eso.
relevante, ¿cachai? Pero es, claro, es una contraparte de lo que pudo o no pudo haber sido.
Y ahí está Richard, acompañado igual de otros personajes y me parece importante recapitularlo, ya habíamos dicho como de hay gente aquí que no entiende el idioma que habla Richard, porque Richard es un weón que incluso sus propios amigos que lo huevean y todo porque
Cuando
nos.
decimos amigos, nos referimos a también chicos de
Sí,
informática,
po.
a software engineers.
Porque todo su círculo lo huevea con que él no sabe hablar con las minas, ¿cierto? Cuando tiene que hablar en público vomita, porque es un weón como tremendamente tímido y que sociabilizar cero, pues bueno, ahí las habilidades se le van al piso.
Exacto, de habilidades blandas, no tiene habilidades blandas.
Entonces están todos estos otros personajes que distan mucho de él. Y hay uno que a mí me encanta, que igual aparece desde el primer episodio, que es Jared. Que todo esto no se llama Jared, pero como que su antiguo jefe le puso Jared.
Puso Jared, ¿verdad? No que, se llama Jared.
Que es como la misma situación que pasa con Miranda en El Diablo Viste a la Moda. Como que a todas les dice Emily o algo así. Y este bueno a todos les dice Jared. Y Jared, hecho, queda que por Jared.
Deberíamos poder buscar cuál era el nombre de Jared realmente, ya, como para no insultarlo.
Para porque respetarlo, pero si él mismo dice, deja como que le dice, digan Jared. Sí, pues, a ver, pero lo voy a buscar. Se llama Donald. Se llama Donald Dunn, pero todos le dicen Jared Dunn.
Sí, y ese tipo folla.
Ese tipo folla. Hacen esa talla porque Jared, el actor que lo hace, y que el personaje es muy muy parecido, es un weón que actuó como en las últimas temporadas de The Office, no sé si te acuerdas, que hacía, sí, de el mismo personaje. Es un weón raro, como que viene de otra empresa, y que tiene que ver con economía. Pero Jared es como el weón que llega con el plan FODA, que te arma la carta GAN, y el weón es tan extraño.
Es un administrativo completo de finanzas. Uh-huh. Es alguien que por sí mismo podría armar una empresa, pero elige no, porque uh-huh, emprender es difícil. Entonces elige apoyar a gente que tiene planes de una empresa. Y en este caso coincide también con Richard, que dentro de todo él también se ve involucrado. Entiendo que él era como la mano derecha de la compañía.
Sí, era como asistente.
Sí, era un asistente, pero de alto rango. Mm. Entonces él sabía que Hendrix tenía algo muy importante en sus manos, y también sabía que Hendrix eligió crear su propia compañía. Uh-huh. Entonces, al ver esa inspiración y todo el tema, él se ofrece de una manera muy voluntaria a ayudarlo a crecer. Uh-huh. ¿Cachai? Y el papel que toma es un papel de alguien que obviamente entiende del mundo, entiende uh-huh, los ceros y unos, pero él ve la parte administrativa de una manera muy bacán.
Uh-huh. Sí, pues él entiende como un poquito de computación, pero él más entiende de administración, pues, y me encanta el chiste de que llega con la weá de FODA, porque eso es una weá que como de psicólogo, es como cuando uno está como en psicología laboral, te hacen hacer FODAs por cualquier weá, ¿cachai? Entonces me encanta que este weón llegue como de la nada con su pizarrita y diga, ya, pero veamos cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas.
En uno de los capítulos creo que le pasa eso, que él llega, tenían todos un dilema. Con algo que estaba pasando, sí, tema de la serie,
que involucraba la posible muerte de alguien. De hecho, como que estos weones estaban casi como viendo si iban a dejar que un weón se muriera,
morir a alguien o no. Y bueno, y lo primero que él hace es sacar
una pizarra
FODA, y los chicos lo quedan mirando y todos dicen, ¿desde cuándo tenías eso ahí?
Claro, porque guarda como weas en la casa. Como los weones están empezando una empresa, empieza todo como en la casita. Entonces son como todos súper súper pobres, po. Y este weón como que guardó material en toda la casa, y me encanta que lo va sacando de la nada.
Aparte de hablando de Jared, creo que hemos hablado como de los tres amigos, pero falta un poco más de contexto, uh-huh, que dentro de eso hay un personaje y también es muy importante, que es Eldritch Bachman.
Sí, creo que se pronuncia como Bachman. No sé, nunca es...
Bachman.
Bachman, porque después crea Bachmanity.
Bachmanity, sí, tienes razón.
Sí, debe ser Bachman.
Bueno, Bachman, ya, el cual es el propietario de una residencia en uh-huh, el tema de esto del Silicon Valley. Él tiene uh-huh, literal una casa.
En Palo Alto.
En Palo Alto, uh-huh, que creo que está cerca de Silicon Valley. La verdad, tendría que ver.
Es que Silicon Valley es como el sector, y Palo Alto igual es como un sector que está dentro del sector. Lo que ha hecho porque uh-huh, Palo Alto igual es como un sector donde académicamente muy aburguesado, y donde académicamente se crean muchas weas. Como que en psicología, por ejemplo, está el grupo de Palo Alto, que eran como estos weones que vivían ahí, se juntaron y hicieron
una
cosas.
Una más, Silicon Valley es la cuna de la innovación, entonces el chiste de la wea. O sea, si no es innovador, weón. Y él decidió crear algo muy mente de tiburón, que era una incubadora.
Incubadora.
Una incubadora. Se trata de tener a Promesa, o como jóvenes promesas uh-huh, que quieren hacer sus pequeñas innovaciones. Y a cambio él le ofrece como quedarse en la casa con una pieza mediocre, ¿cachai? Uh-huh. Onda, le ofrece una cama, un lugar donde dejar su computador.
Y un refri.
Un refri y parte de la ¿cuánto se llama? Las acciones de la empresa.
Ah, claro, él lo que cobra, él no cobra como el arriendo mensual, pues él te pide que le des un 10% de un tu 10% empresa. De la Entonces, empresa. Claro, si.
De las acciones de la empresa.
Si durante el año este weón como que le arrienda, no sé, pues a 20, 30 chicos, al menos uno va a tener una wea que venda y claro. Va a tener el 10% o sea, de eso, pues.
Es un mente de tiburón que al final no caga a la gente. Sino uh-huh. que juega a que va a pillar a alguien que justo se va a hacer famoso. ¿Cachai? Uh-huh. Igual le pasó dentro de lo que.
Claro, le pasa con Richard.
Le pasa con Richard, pues tuvo uh-huh. la cueva.
Sí. Hay muchos chistes que me gustan de Eric Bachman porque creo que es como el weón más random del mundo y de hecho en una parte lo comparan con Kool-Aid, con la jarra de Kool-Aid y él piensa que le están diciendo que es cool porque es bacán.
Que es la ayuda, entonces, la ayuda genial.
Que, claro, porque es cuando... la ayuda genial. Y después le muestran como el comercial de Kool-Aid y es como una jarra que llega rompiendo weás y es como full su energía, bueno, es como...
Es como un demonio de Tasmania, de Tasmania, un weón que entra y siempre todo es él. Que es muy egocéntrico también el personaje. Obviamente, al ser un weón que en realidad simplemente cobra el 10% de la empresa, el weón a sí mismo tuvo como un pequeño éxito con Aviato, que era como una empresa que él creo que lo más probable que le ayudó a financiar la casa, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, siempre asumimos ser como un weón muy exitoso cuando en realidad es un fracasado.
Claro, a mí me gusta como el chiste que hay detrás de esto, de que, claro, como este sector es la cuna de la innovación, es un lugar que es como muy gentrificado, es como un lugar donde no podéis pagar arriendo, po, weón. Entonces, como que vivir con este weón es la única solución que tienen estos cabros, que no tienen dónde más vivir.
Sí, si... es imposible pagar una casa de un weón que está intentando de surgir con una empresa más encima o con una idea innovadora. Que igual, hay que decirlo, la mayoría de ideas innovadoras que surgen dentro de lo que es la serie son muy realistas. Por ejemplo, Cabezón. Cabezón tenía una aplicación en la cual detectaba pezones, ¿verdad? Sí. ¿Cachai? Y son ese tipo de aplicaciones imbéciles que uno piensa cuando está en la universidad.
¿Alguna vez pensaste en un radar de pezones?
No, no pensé en un radar de pezones, pero pensaba en aplicaciones muy inútiles, ¿cachai? O sea, no tengo ninguna en mente ahora, o no es que quieras recordar.
No las quieres decir nomás.
Pero sí, en parte sí, no las quiero decir porque en sí... Eran inútiles, ¿cachai? Eran inútiles. O ya existían, y mejor.
Siento que hay un par de escenas que resumen la energía de Eric Bachman y una de esas es, por ejemplo, cuando están todos trabajando y él como que dice, sí, como que hay que sacarse la chucha esta noche trabajando. Y luego muestran como una escena acelerada, time-lapse. Como un time-lapse. Yeah. Y están como todos full trabajando, haciendo tarea. Y este weón lo único que hace es drogarse y pelearse con otro personaje. Y comer pizza. Y está todo el rato ahí comiendo pizza y drogándose.
Oh, ese timelapse es muy bacán. Porque usualmente dentro de lo que es el desarrollo de software y el desarrollo también de este tipo de cosas, existe una metodología llamada Sprint. Uh-huh. Que es la metodología favorita que tengo. Que se trata siempre de dividir los avances o lo que es la parte de la CAN de la semana 1 en pequeñas tareas y completar pequeñas tareitas, entonces con POSITs. Entonces tú, por ejemplo, tienes una tabla de POSIT, que eso también lo hace Jared, ¿cachai? Esa parte de la administración lo hace Jared y le queda muy bacán. Entonces él lo que hacía era pequeñas tareas para que todas las tareas juntas vayan creando la primera semana y luego reparte las tareas de la semana 2 en pequeñas tareas que paso a paso van creando la semana. Entonces hacer un sprint es algo en que, por ejemplo, tú llegas, tomas tu tarea, la trabajas solamente en eso y la completas, ¿cachai? Y puedes terminar tu día laboral ya llevándolo a alguien de empresa, puedes terminar tu día laboral con eso o puedes seguir sacando más tareas y más tareas para al final aliviarte la pega. El tema es que en el timelapse los jóvenes hacen eso, pero lo hacen en una pura noche.
Claro, por una sola noche lo
Entonces,
hacen.
Entonces, se ven los personajes como yendo de aquí, completando su tarea, sacando otra, completando su tarea, sacando otra, discutiendo, completando una tarea, sacando otra. en un lapso de 5 segundos, mientras que Eldritch se ve, fuma, pelea.
Claro, se pelea con otro güey de la pizza. Casa y come una pizza, y después se pelea por la pizza, como que se le están quitando.
Ah, pero es buena persona. Uh-huh. Es muy buena persona. Eso es lo único bueno que tiene el personaje. Si fuera una mala persona, ese personaje estaría muy funado. Sí.
De hecho, hay otros personajes que son malas personas y se sienten menos caóticos que el weón. Pero Bachman es como un weón que te puede caer mal solo por esa aura como caótica que tiene. Como que te arruina las weas porque es un weón completamente desorganizado.
Es un caótico bueno, llevándolo a los juegos de rol.
Es que contrasta completamente con los otros personajes. Porque, por ejemplo, esta wea de... que al final son como metodologías como para estudiar o trabajar, por todo lo que hace como Jared y Richard, que son como súper correctos para esta weá. Porque hay otra escena que no sé si será la misma, pero donde ellos están como haciendo un plan malévolo, por así decirlo, una weá que nadie les tiene que pillar, y la forma en la que lo planifican es como que hacen una carta Gantt, hacen una hacen como un foda de la weá, hacen como un tremendo documento, como ni siquiera de lo que tienen que hacer, sino de la planificación. Ellos planifican como la maldad que van a hacer, y cuando los pillan es porque pillaron la carta Gantt de la wea que habían hecho.
Era una carta Gantt que eran como tres hojas de oficio, claro, pegadas, ¿cachai? O sea, no era una carta Gantt así impresa a la rápida, sino que era una wea muy elaborada, la cual se expandía, uh-huh, y la terminaba viendo.
Y estaba con color y toda la wea se veía como re bonita, y los pillaron por eso. Bueno, hablaste de Cabezón, que el personaje se llama Nelson Bigetti, y es como, le dicen Beathead, o en español, Cabezón. Y que es como lo contrario a Richard, porque Richard es un weón súper talentoso, con súper mala cueva, como es el weón al que le pasan las desgracias, y yo
le,
más
le
que
pasa
mala...
una cosa buena, uh-huh, y la serie siempre es un vaivén de mantener esa cosa buena, uh-huh, con una derrota y una pequeña victoria. Una derrota y una, uh-huh, pequeña victoria.
Claro.
¿Cachai? Pero este personaje es el típico amigo que tú, por ejemplo, estás teniendo un mal momento de tu vida, uh-huh, o de tu día, y de repente hablas con tu amigo, con tu mejor amigo, porque de hecho Nelson, sí, pues, y Richard son mejores amigos. Ya se conocían antes, uh-huh, de estar en la casa de la incubadora. Entonces tú tienes un mal día y de repente le hablas a tu amigo para decirte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está el día? La cuestión. Y bueno, llega y te dice, no, bacán, me pillé 10 lucas en el piso.
Sí, estaba pensando en el mismo ejemplo.
Y tú le dices, ¿cómo te pillaste 10 lucas en el...? Qué bueno, ¿cachai? Qué bueno por ti. Bueno, básicamente Cabezón es ese amigo, uh-huh, pero todos los días.
Claro, lo que pasa con Cabezón es que en el fondo... él estaba en la empresa, porque Richard lo que hace es encargarse de que la gente que trabajó con él, que es son los otros dos personajes que vamos a mencionar después, pero está Cabezón, Dinesh, Guilfoy, como que los estos tres amigos sean como los cofundadores y tengan acciones y tengan como que también tengan una parte de la empresa, ¿cachai? Mm. Como él se preocupa de eso, porque Richard tiene buen corazón, en el fondo como que va a compartir su éxito con ellos, y dan a entender que ellos igual como que los tres renunciaron a sus propias aplicaciones para poder ayudar a Richard en esto, porque vieron como más futuro, po, desde antes incluso de que la serie iniciara. Y cuando empiezan a preguntarse como qué hizo Cabezón, de repente se dan cuenta que este weón no hizo nada, como... Su aporte fue cero. Pero, y no es porque el weón fuera malo, o así, como el weón es un inútil.
Una vez más, llevando a los ejemplos reales, era el amigo de la universidad que literal no le podías dejar el paper, no le podías dejar el PowerPoint, no le podías dejar la investigación, no le podías dejar nada. Literal.
Pero lo querías.
Claro, lo querías, le pasabas una parte chiquita y le decías, amigo, tú vas a hacer la introducción.
Que haga la portada. Y lo hacía mal.
Lo hacía mal. O no lo hacía, netamente.
En el formato incorrecto.
Y después, por no hacer eso, en medio de la presentación el profe decía, muy bien, Cabezón, felicidades, un 7. Claro, a los demás, un 5.
Y al final eso es lo que pasa con Cabezón, porque es este otro personaje que comentamos que de repente se hace millonario. O sea, el weón es como un continuo ascenso. Y es una weá que otras personas que son como más malvadas en la serie, que podríamos decir que son los antagonistas, hacen a propósito, porque ellos ven una ventaja en levantar a este weón inútil, en el fondo para responsabilizarlo de cosas, por ejemplo, o para hacer que él sea como una especie de competencia de Richard, aunque el weón jamás es competencia de Richard, porque cada vez que puede ayuda a Richard, pero como que a todos les encanta pensar que es su competencia, porque es como el weón que le ganó, ¿cachai?
Era el cofundador, el cual fue expulsado, ¿cachai? Claro. De la cuestión, porque él en realidad no aportaba nada, pero eso no lo sabe nadie, ¿cachai? Pero lo chistoso de una parte de la serie, me acuerdo cuando Richard tiene estos como recaídas en las que dice, ojalá hubiera tomado el dinero y no hubiera fundado la empresa, y onda, ve a Cabezón y Cabezón le dice, sí amigo, tuviste que haber hecho eso. Ah, por cierto, a mí me ascendieron, ¿sí? Me dieron un mejor puesto y ahora no voy a trabajar.
Y ahora tengo un yate, güey.
Y ahora tengo un yate y tengo gente a mi cargo. Tengo una secretaria. Y se ríe, pero sí. No en un mal sentido. No exhibiéndolo, no diciendo así como, oh, es que mírame ahora.
Es un personaje tan inocente que cuando lo cuenta a uno le causa igual como una especie de ternura, güey.
Dice, tengo mi primer yate. Ojalá tuviera licencia
para esto. Ojalá tuviera licencia para esto. Pero tres clases más y la tengo. Y Richard le pregunta así como, ¿y cuántas clases son? Son tres.
Son tres. Son tres para sacarla. Pero tres más la tendré.
Claro. De ahí están los otros dos amigos. El primero es del que yo estoy un poquito enamorada, igual, que es Guilfoy.
Yo creo que de ellos deberíamos hablar al mismo tiempo, porque ellos son los dos que tienen como la mejor sinergia.
Guilfoy y Dinech.
Sí, si bien, ¿cuánto se llama? Richard, tiene un poco de sinergia con Cabezón.
Y antes con Jared. Y
después con Jared. Guilfoy y Dinech, por lo menos en las primeras temporadas, siempre han estado juntos. Nunca se han separado. Y los dos son un yin y yang que siempre están peleando.
Sí, pero no sé, tengo un pequeño crush por Guilfoy.
Descríbelo no para que sé. La gente lo entienda, porque estamos hablando de nombres, pero falta un poco más de contexto, porque por ejemplo Richard es un blanco rubio
que, flaquito.
Flaquito. Dan ganas de protegerlo hasta cierto punto. Eldridge es un weón viejo, barbón y feo.
T.J. Miller, el comediante, el weón que sale en Deadpool también.
El weón que sale de Deadpool, sí. Que sale siendo amigo.
Que es amigo de Deadpool.
Jared es también alguien flaco, más alto, blanquito, o sea...
Sí, son todos como full blanquitos y flacos en bola.
Palo alto.
Palo alto, básicamente. Y Cabezón es como un weón chiquito que igual dan ganas de proteger, es como full un hermano chico, weón, encuentro
son
yo.
Son programadores.
Y después está Guilfoy, que es este weón como de pelo largo, de lentes.
Un poco como trabajado también, se nota que como que el weón ejercicio.
It's ¿cachai? My type.
No necesariamente un weón marcado, pero ejercicio.
No. Es que es un weón que se nota que no se mueve mucho, pero se mueve un poquito más que los otros. Sí. Este weón va al gimnasio, ¿cachai?
Por lo menos una vez al mes.
El weón que tiene polola también.
Sí, el weón que tiene polola. Un satanista.
Es satanista y de hecho va como a la iglesia satanista. Y el weón es como un poquito bully, pero específicamente con Dinesh, que es el otro personaje con el que hace mucha sinergia.
Porque al final tienen puestos iguales. Y por decirlo así, si bien Jared es finanzas, administración, el CEO es Richard, Guilfoy y Dinesh son los chicos que al final construyen todo esto. Porque el algoritmo lo tiene Richard, tiene las ideas, tiene el 90% de esto, pero los chicos de Guilfoy y Dinesh están a la par, ninguno de los dos destaca más allá de uno siendo bueno codificando y el otro siendo bueno codificando.
Claro, creo que uno está a cargo como de la caja esa, ¿cómo es que se llama, mi amor, esa caja?
¿Caja negra?
No, como el... La cosa que es como material en computación.
Ah, hardware. Como lo que...
La caja.
El chiste de lo que uno puede golpear, claro. Cuando no funciona. Y bueno, Guilfoy el que está...
De hecho le pone como nombre a su procesador y algo así, como que está a cargo de una gran wea que tiene en una pieza.
Sí, en una parte crean un servidor.
Ah, servidor se llama.
crear un servidor para almacenar parte de lo que es el algoritmo junto con también el trabajo que están haciendo, que es crear una plataforma. ¿Y qué nombre tenía? ¿Te acuerdas el nombre?
No me acuerdo, pero era nombre de hombre.
No, tenía nombre de mujer.
No, le coloqué algo como Dalton o algo así, no me acuerdo, pero era nombre de hombre.
Anton.
Anton, podría Anton. Ser Anton. Ese es nombre de hombre, ¿cierto?
Sí, hasta cierto punto, porque Anton me suena a Antonia. Yo siempre, siempre lo vi como mujer.
Ya, yo pensaba que era hombre. Ya, pero no vamos a discutir el género de un procesador, por favor. ¿Qué es eso?
O sea, igual es un poco chistoso, siendo que los procesadores son 0 y 1.
Claro. Kinda binario, hetero. Kinda binario.
Kinda binario, claro. Y Dinesh, él está como a cargo, en un punto era como CTO, no, CTA, que era como el CEO, es el dueño de la cuestión, es como el jefe de la cuestión de la compañía, y después estaba como el jefe del área
de tecnología
por el CTA. Entonces, ese puesto se lo peleaban los chicos de Guilford y Dinesh, claro. En una parte de los capítulos de la primera temporada. ¿Te acuerdas que todo era para como conquistar a una chica?
Claro, porque Guilford es como un weón que se nota que tiene como más cancha con las mujeres igual, pero bueno, elige no coquetear en el fondo, porque ya tiene una relación como que en bola, no se le ve tan interesado en otras mujeres.
Como que sola... que no le complica no tener una mujer, porque lo podría tener fácil también.
Sí, es como eso, como que da full esa energía. En cambio, Dinesh es un güey al que le cuesta muchísimo, es un güey que quiere muchísimo tener una relación con una mujer, ni siquiera es como que quiera como solo tener sexo con esa persona, sino que se da a entender que quiere tener una relación como romántica con las otras mujeres.
Él necesita afecto femenino.
Sí, es el weón que necesita afecto femenino, pues weón, y no hay caso. Es como un nice guy. Un poquito igual. Ya. A Dinesh igual lo huevean caleta por ser pakistaní, y yo pensé que era como una wea como racista nomás, como que se estaban riendo del racismo, pero luego tú me explicaste que había como un motivo, porque lo confunden como que es indio.
Sí, lo confunden con que es indio, pero es parte también del chiste del tema de lo que es el mundo de la informática, porque lo que hace India es exportar mucha mano de obra para todo lo que es como, por ejemplo, creación de estas pequeñas empresas que, si bien son innovadoras, ¿cachai? Como, por ejemplo, en esta que es de almacenamiento un poco más rápido, India exporta programadores, ¿cachai? Como teletrabajo, en realidad. Más sí, que pues llegar y mandar un hueón a Palo Alto o mandarlo a Silicon Valley, bueno, exportan su trabajo, ¿cachai? Y es una weá muy brilla.
Es como el chiste de, claro, cuando la gente compra seguidores, por así decirlo, para alguna aplicación como Instagram o Twitter, weá, siempre son como indios, como son cuentas indias.
Sí.
Como de ahí viene la talla, entonces.
Sí, son muy ligados a lo que es la informática también, porque hay el chiste racista también que está dentro de lo que es Estados Unidos, es que usualmente la mayoría de call centers para temas de soporte o asistencia IT, del departamento IT, responden gente india, ¿cachai? Y no necesariamente india, sino de Asia, o sea, del sureste, creo que se llama.
Como sureste. El sureste asiático.
Sí, sureste asiático. De ahí viene también el hello, your computer has virus.
Esos chistes como racistas.
Sí, esa pequeña línea entre rozando el racismo y el... Ah, no, pero él es pakistaní.
Claro.
¿Cachai? Entonces, ¿quiénes son los racistas realmente?
De hecho, hay otro personaje muy importante que es como el antagonista, especialmente en las primeras temporadas, que es Gavin Belson, que es este como CEO, pero como muy bacán porque es de una empresa que
se
llama...
De una empresa ya reconocida. De una empresa ya reconocida, a diferencia de Pied Piper.
Juli, que es como una empresa que estaría a la par como con Apple, Google, como con... Es como uno de los grandes. Y Gavin Belson hace una talla, me parece mucho que es en el primer episodio, que es como el chiste con el que me conquistó, weón, la serie. que está mirando por una ventana y ve como a los grupos de amigos que hay abajo.
¿Cachai? Los trabajadores de Juli.
Ve a los trabajadores de Juli, po, y dice, ¿por qué los programadores siempre se juntan de a cuatro? Y ya como pensándola, y mira como a su guía espiritual que siempre lo anda acompañando. Es que sí, mira, mira, ven para acá, mira, siempre andan de a cuatro, y muestran, y claro, pues andan como todos en grupos de a cuatro.
El weón de pelo largo.
El weón de pelo largo, el weón flaco y rubio.
El weón flaco y rubio. El extranjero, que no necesariamente es pakistaní, ¿cachai? Sino también
y,
aparece.
Claro, y menciona que también, el que usa cola de caballo y el extranjero, y como que lo queda mirando. Y pero dice que es como del sudeste asiático, y el extranjero que es de...
Que misteriosamente siempre es del sudeste asiático, y claro, aparece un chino, aparece un indio, un pakistaní, así.
Y su, el weón que está con él como que lo mira y dice, siempre me deslumbra su conocimiento de la, del comportamiento humano.
Sí, me acordaba. Bueno, pero para contextualizar igual, Gabriel Benson es como una especie de Steve Jobs parodia. Y a la vez Juli también no existe como a la par de Apple, sino que es un Apple parodia también. Porque Juli se basa en ofrecer productos de telefonía. Tiene el Juli Phone.
Sí.
El Juli Phone, el cual... es literalmente la copia del iPhone.
La Juli llamada, una cosa así.
La Juli llamada, todo muy como iCloud, iPhone, todo muy Juli antes de cualquier cosa.
Claro.
Juli mensajería instantánea.
Claro, y Gavin Belson es como el antagonista porque este weón queda tremendamente picado con el hecho de que...
Richard
no le quiso vender la wea, pues, y en
no
cambio...
solamente eso, sino que también Richard trabajaba para Juli.
Claro, pues entonces es como... Y aparte es una traición porque va y le vende la wea a otro personaje que es Peter Gregory, que es como el ex amigo y por lo tanto ahora un gran rival de...
Gavin Belson.
De Gavin Belson, pues. Y Peter Gregory, que es un personaje que es como re extraño también.
Son como programadores, pero de la década pasada. Entonces, Gavin Belson es un weón que es un genio, ¿cachai? Alguien... que todo lo que toca lo hace oro, como lo hacía Steve Jobs. Y Peter Gregory es como una mente maestra, ¿cachai? No necesariamente lo que toca lo hace oro, sino que todo lo que toca lo convierte en oro, pero a tiempo.
Claro.
Cuando hace la talla de Burger King.
Claro, en el fondo siempre hay que confiar en los procesos de Peter Gregory, sí. Porque el bueno está como en plena crisis su empresa, como que va a haber una guay que va a quebrar, van a despedir gente, y el weón lo soluciona pidiendo como todo el menú de Burger King, como una weá de cada cosa.
En específico, había como un déficit que iban a faltar como $60,000, o claro. $20,000 en específico, y el weón tenía como todo el menú de Burger King en el escritorio mientras le decían... por favor, Gregory, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu consejo, porque necesitamos esta cantidad de plata ahora para salvar este negocio. Claro. Si no, se va a ir a la quiebra y a la vez también tu negocio se va a ir a la quiebra. El weón contemplaba a los Burger King y hacía toda una analogía.
Y es un weón al que le carga como sociabilizar y por algún motivo, bueno, al igual que otros como millonarios, como que tiene una weá con la universidad, como que la detesta y alienta a toda la gente a abandonar a la universidad, como que lo retan porque el weón es como un peligro público igual, esta weá, como no sabe socializar, es una mierda en el fondo igual. En el fondo Gavin Belson y Peter Gregory ambos son una mierda, pero como en distintos sentidos.
Citando a otra serie, son de otra época.
Son de otra época, sí. ¿Quién es de otra época? Y Peter Gregory está como asociado a otro personaje que yo al principio lo encontré como medio raro en la serie, que es Monica Hall, que es como... es porque tiene que haber una mujer, Santilla. Es como porque tiene que haber una mujer entre tanto weón, como...
¿Pero quién era Monica Hall?
Monica Hall es como la asistente de Peter Gregory. Pero no es un asistente como de recibir llamadas o cosas así, sino que Mónica
era una administrativa también.
Sí, es como administrativa.
Era un Jared mujer.
Es un Jared mujer, pero tiene todas las cualidades que los otros personajes no tienen. En el fondo, Mónica es como el personaje con el que más uno puede identificarse, porque es como... la buena que sí sabe socializar, por ejemplo, que sí tiene como las habilidades sociales básicas que tiene que tener un ser humano, si es un personaje amable.
Es alguien que hace su trabajo, ¿cachai? Uh-huh. Porque igual al principio de la serie se presenta como eso, alguien que está ahí por su trabajo y uh-huh. siempre va a estar ahí por el trabajo. Y algo que también tiene muy presente durante la serie, que después cuando uh-huh. ella toma como parte también del sillón de donde están la junta directiva, uh-huh. ella también todo el rato es pensando en el trabajo.
Sí, pues siempre está pensando en su futuro.
O sea, claro, siempre está pensando en su futuro.
Uh-huh. Me cae bien Mónica. Es el único personaje con el que puedo empatizar. Porque ella tiene como todas estas características de no entender del todo cómo la wea ya está pasando. Pero sí sabe que la wea es valiosa. Como que ha hecho...
Las ceras y unas.
Ha hecho como el estudio suficiente para cachar qué wea es valiosa, qué wea no lo es. Y en el fondo ya quiere como seguir subiendo nomás, po.
Sí, vos quiere uh-huh. como una administrativa más, quiere ver una compañía nacer, ¿cachai? Uh-huh. Nacer y obviamente estabilizarse. Y que al final la wea sea profito, que sea... Uh-huh. Que genere dinero, ¿cachai?
Algo que sí me molesta y que se lo escuchaba más de una persona es que consideran a Mónica como un interés amoroso de Richard.
Como al principio de la serie, ¿cierto?
Sí. Estoy en contra de eso.
Sí, yo pensaba que uh-huh. también era como una especie de interés romántico, quizás. ¿Será porque soy hombre?
¿Será porque lo viste así? Es que siento que es porque como Richard es el protagonista y Mónica es al principio el único personaje femenino que después igual hacen chistes sobre eso, como tratando de... meten de hecho como a una mujer casi a la fuerza a la empresa, ¿cachai? Y se burlan de esa wea, po.
También hay otro chiste de Jared uh-huh. en que contratan a una programadora que la buena uh-huh. era como capa también, uh-huh. trabajaba muy bien, pero que la necesitaban de freelancer porque necesitaban hacer salir de una pega rápido. Y Jared como que dice: oh, genial, ahora vamos a tener dos mujeres. Ven acá, ¿cuánto se llama? Abby.
No me acuerdo cómo se llamaba la chica sale como un par de veces, sí, y siempre sale con cara de chata, weón.
Pero era uh-huh. muy eager. Uh-huh. Era muy eager la weón, así, pelo verde, ¿cachai? Uh-huh. Pero la cosa es que Yara en un momento la junta y le dice: ¿qué se siente? ¿Son amigas ahora? Como claro. que todo el rato la junta.
Tienen tanto en común y las weonas se ven completamente distintas, pues, weón.
Mírenla, tan ahí, tan juntas. Parecen amigas desde siempre. Le decía como no.
Como que trataba de obligarlas a ser amigas porque eran las únicas dos mujeres de la serie, básicamente.
De la serie, las que tenían más de un diálogo. Uh-huh. Pero hablando de mujeres, igual hay otra mujer en la segunda temporada.
Sí, en la segunda temporada aparece Lori, que es un personaje muy parecido al de Peter Gregory, encuentro. Al final...
No, vamos a hacer spoilers.
No. Yo creo que eso no. Encuentro que es un personaje muy parecido a Peter y Gavin, en el fondo. Es como esta mujer a cargo, en el fondo. Cumple como con las mismas características, pero igual... La buena es súper rara, weón.
Es un copy-paste de Peter Gregory. Uh-huh. Sí, siento que es un copy-paste de uh-huh. la personalidad. Igual, como que tienden a hacer lo mismo. No saben sociabilizar. No saben sociabilizar, son raros.
Claro, y Lori también es esta buena que solo sabe hacer plata, po. Como...
Y no todo lo que toca es oro, sino que plata, pero a futuro, plata segura, ¿cachai?
Claro. Y hacen unos chistes igual sobre como su personalidad, como el hecho de que...
robot.
Es un robot, prácticamente. Y la buena es
Lauri,
que...
Sí, Lauri 6000 o Lauri 3000, creo que sea. Solo sabe pensar en el programa.
Que en su programación no tiene admitir errores y weas así. Pero la buena es súper capa y me encanta como que muchos malentendidos se den porque la buena es súper seca en lo que hace y como que está full pensando en lo que va a hacer, pero no le cuenta a nadie. Entonces, desde afuera solo se ve caos, como...
Claro, solo se ve caos y ella entrecerrando los ojos y mirando a la pared.
Como ella pensando...
Ella ya lo solucionó hace media hora, ¿cachai?
Hay otros personajes que son así de raros y que no salen por tantos episodios. Por ejemplo, uno de esos es Jin Yang, que es otro personaje que a rato se siente un personaje súper racista, weón, que es este Él es chino y es un chino al que le caen mal los japoneses. Y huevea, dice que los japoneses son racistas.
Los japoneses son racistas. Y sí, él habla así.
Sí, él habla como en un inglés súper roto, como para que se note que es chino. Pero la talla también es como que el weón no logra entender de todo el inglés, pues como que llegó recién sin saber hablar inglés. Y
creo que igual como llegó de cueva a Palo Alto, así como claro. El weón estudió informática y dijo, veamos cómo sale.
Claro, y el weón está viviendo ahí en la casa de Pac-Man, en la incubadora, y como que no hace ni una wea como para justificar el hecho de que está ahí. El weón está ahí nomás como deambulando.
Sí, el weón es un personaje y de repente sale, está comiendo yogur, está robándole pizza a Elrich, o de repente tiene a sus amigos también en la casa. Claro. Y Elrich le dice así como, oye weón, ¿cuándo van a ir tus amigos?
No son mis amigos.
Jin Yang no tiene amigos. ¿Y quiénes son estos tipos que están acá? No lo sé. Pensé que tú sabías.
Y se va con los hueones y empieza a jugar ping pong con los hueones. ¿Sí? Como si fueran sus amigos.
Sí, porque era chistoso, porque dentro de lo que era la casa era como muy concurrida, había mucha gente en los primeros capítulos. Y claro, uno decía, mira, este weón de Elrich tiene, no sé, 20 empresas de 20 hueones metidos dentro de la realidad. Como que en la primera temporada tenía dos personas simplemente y tenía a otros güeyes que no tenían nada que ver, pero que eran asiáticos. Entonces, y Elrich pensaba que eran amigos de Jin Yang
y que estaban como armando alguna wea.
Sí. Que estaban armando la empresa y la wea.
Sí, de hecho, otro como narrativa que me gusta es como cuando tratan de hacer que el personaje de Jin Yang como que tenga alguna wea, ¿cachai? Como que de hecho en las últimas temporadas igual él como que logra hacer alguna wea ahí, pero
sí, yo no he visto eso.
Siempre son weas súper estúpidas, weón, y siempre es como que Jin Yang llegó ahí de cuea, ¿cachai? Como que no. Así que
hay otra escena que es la favorita creo que de los dos. Es cuando Jin Yang cocina.
Ay, verdad. Es que siento que esa nos pega fuerte como a nosotros dos porque es una situación que hemos vivido, weón.
Elrich es el dueño de casa, les presta la casa, les presta la cocina, toda la weá. Pero a cambio de eso tienen que ser adultos totalmente funcionales. Entonces ser un adulto funcional usualmente cuando uno cocina deja ollas, deja restos de comida en algunos casos, o envoltura o cosas así. Bueno, en una parte Jin Yang dejaba una cabeza de pescado y casi medio y como todo pescado. Medio pescado dentro del lavaplatos. Y Elrich le dice encarecidamente, por favor, bota la basura después de cocinar.
Y le apunta como las huevas de pescado y dice como, y Jin Yang dice, sí, yo comí pescado.
Y Elrich dice, está perfecto, así veo que comiste pescado, pero te pido encarecidamente que el resto del pescado lo botes, porque si no huele mal.
Sí, yo comí pescado y solo repite eso.
Y solo repite eso, pero con el acento, ¿cachai? Sí, porque lo cual lo hace que al final yo creo que Jin Yang sí sabía que lo estaban retando, sí sabía que le estaban diciendo. Se hizo el weón todo el rato. Le estaban diciendo, weón, tienes que limpiar a esta weón. Sí, yo comí pescado.
Es que eso pasa con Jin Yang todo el rato se da a entender que el weón entiende, pero se hace el weón. Como que él ocupa, y por eso digo que a rato se siente un personaje racista, pero a veces se siente que no es, pues como que el weón se aprovecha del racismo, ¿cachai? Es como...
Se aprovecha de que lo traten de weón, ¿eh? Sí. Él prefiere fingir que es estúpido para pasar por un bajo, sí, porque perfil.
El weón está viviendo gratis al final en Estados Unidos haciendo nada, porque está como...
Sí, pues está prometiendo que va a crear una empresa igual. Que no le gustaría vivir así en realidad.
Y el weón se la pasa como deambulando nomás, como indeciendo ni una wea.
Tomando bebida, dando vuelta. Sí, yo comí el pescado.
Sí, robando pizza, como robándole comida a los otros weones que vienen en la casa. De ahí hay otros personajes que aparecen un poquito. Está, por ejemplo, Russ Hanneman, que es el weón más estereotípicamente... masculinidad tóxica, weón, básicamente.
Era un personaje que tenían que agregar a la serie por su humor negro. Es un personaje que dentro del contexto de la serie es un inversor. Y usualmente los inversores
Mente tiburón.
Mente tiburón, claro, meten la plata y esperan tener ganancias. El tema es que este inversor es un weón que tiene la vida descontrolada por la cantidad de gastos que tiene. ¿Cachai? Cantidad de gastos desmesurados, que no necesariamente son weas extravagantes como viajes al extranjero y weas, sino que el weón tiene un auto caro simplemente, ¿cachai? Y es un multimillonario.
Es que a él le gusta la idea de ser multimillonario, y lo que más me da risa es que este weón sí se viste estereotípicamente como los mentes de tiburón, porque Gavin Belson y Peter Gregory son full otro tipo de millonario.
Asquerosamente ricos también,
sí, asquerosamente ricos, pero Gavin Belson siempre anda como con ropa deportiva, o sea, full como, no sé.
Es un pequeño Carol Dance.
Pero
a Carol Dance le ha ido mal.
Claro, Ross Hanneman, claro, es como una especie de Carol Dance, pues bueno, es como un mente de tiburón.
Pero
como...
es un Carol Dance que sí lo hizo, ¿cachai? Que sí tuvo, como le dice la serie, tuvo como un éxito en los 2000, ¿cachai? Vendió una weá que, claro, lo hizo millonario y toda la weá, multimillonario. Y ahora llegaba a invertir, ¿cachai? Pero el weón quería plata, quería, al final lo que quería era como plata rápida.
El weón solo quiere acumular, es acumular y acumular plata. Y de hecho hacen como un chiste de los autos de millonario y no de millonario, porque para él...
¿Un auto de multimillonario?
Sí, que ese chiste solamente se puede hacer físicamente, weón. No se puede,
no se puede explicar
ese chiste. No, yo digo que no se puede explicar ese chiste, hay que verlo.
Ustedes, la gente que tenga un poco de poder económico, tienen autos, o por lo menos tienen alguien que tiene un auto, pero usualmente los autos se abren así.
Nadie te va a ver haciendo el gesto de
sí,
cómo abren.
Sí,
lo
están viendo. Los autos se abren así, en
nadie
lateral.
Lo ve.
En lateral se abren
nadie
los
lo
autos.
Está viendo.
Pero un auto de multimillonario se abre así.
Me encanta que haces el gesto como si se traspasara, weón.
Se abre hacia arriba. Las puertas se abren hacia arriba. Eso es un auto de multimillonario. Hace así.
Claro.
Puertas hacia arriba.
Me encanta como la pasión con que Ross Hanneman explica esa weá de que los autos abren distinto en el fondo. Porque el weón tiene razón, pues.
Weón,
al final tiene
weón
razón.
Tenía un McLaren que hacía así. Pero después, como ya no era multimillonario, tenía un Bugatti que su auto abría la puerta en lateral.
Claro.
¿Y cómo esta mierda? Ni siquiera se llama auto. Y era un Bugatti, o sea,
y le golpeaba, weón. Era como un tremendo auto.
Mi casa debe valer lo que vale un Bugatti.
Ya digo que...
Vale más
vale
el Bugatti.
Vale más el Bugatti, weón. Pero hay otro personaje igual raro, porque al final esta serie se trata de los personajes raros, básicamente. Sí, los chistes tienen mucho que ver con la excentricidad de estos hueones, que al final se sienten súper cercanos, como que son hueás de gente que yo conozco, hueones. Como, no sé si te pasa esa hueá, como estos chistes culiados, como refiriéndose muchas veces a la masculinidad tóxica. Este personaje, el último que me gustaría mencionar, que yo diría que es uno de mis personajes favoritos y me da pena que salga poco, como que lleva la excentricidad al extremo, weón. Que es Pete Monahan, que es el abogado. Porque hay dos abogados. Primero hay como un asesor legal que apoya a Richard, que es como un weón terrible canchero.
Es de Piper, es de la compañía. Pero
claro,
este abogado es de Richard en específico.
Sí, de Richard en específico. En un momento Richard necesita un abogado y tiene cero plata para conseguir un abogado. Entonces uno piensa que va a conseguir como a un weón como, no sé, pues alguien
del
recién
estado,
egresado,
claro,
o alguien del estado, alguien que trabaje en el fondo como... sin que le paguen.
Técnicamente no consigue un abogado así.
No, y de repente consigue un weón. Y cuando ven el currículum, el weón es como la raja, ¿cachai? Es como el mejor abogado del mundo.
Tiene mucha experiencia,
sí,
¿no? Y es viejito también, de
y
hecho.
Llega,
es alguien viejo.
Sí, y llega así como un weón medio viejito, se sienta para conversar con ellos. Y para empezar, el detalle, están como en un restaurante que no es fino, ¿cachai? Están como en un McDonald's conversando.
En comida rápida.
Comiendo comida rápida, conversando. Y el weón les habla de su experiencia y dicen, ya, pero ¿cuánto nos va a costar? Y dice, legalmente no les puedo cobrar, porque legalmente no soy abogado. Ya, ¿y por qué no eres abogado? Bueno, lo que pasa, y empieza a explicar cómo su vida, weón, y básicamente es un desastre, pero lo dice tan bonito que el weón me cae bien.
Sí,
cuando va
siento
explicando...
que no puedes recuperar, no, o sea, no puedes como replicar lo que dice, pero parte diciendo que él Es un abogado estudiado de tanto tanto que fue apresado, ¿cachai? Que fue
Se fue a
enjuiciado,
prisión.
que se fue a prisión por poseer cantidad de cocaína, ¿cachai? Cantidades de cocaína junto con varias drogas más, ¿cachai?
Claro.
Era otra, el popping, eran como tres tipos de droga. Y el weón como que les explicaba y explicaba los efectos. Pues explicaba como, poseía un poco de cocaína, claro, para mantenerme despierto, un poco de popping, para mejorar mi ano, una weá así, o sea,
El popper que se
un
toma
poco
para
perdido.
dilatar en la noche, básicamente.
Pero weón,
Según el abogado.
describe como de dónde sale y su caída al tiro. Y termina diciendo, por lo tanto, no soy un abogado. Y eso lo remarca
Sí.
en todo el capítulo en que aparece.
Y menciona weas como terribles. O sea, el weón hace las weas más funables cuando dice ese discurso. O sea, habla como de. Y claro, también después me acusaron de haber tenido relaciones. Y dice que fueron consensuadas con dos menores de edad. Y weón es como el peor ser
Sí,
humano del
tuvo
mundo.
relaciones consensuadas con dos menores de edad y otras que no puedo hablar con ocho menores de edad.
Sí, weón. Y es
Él
como.
dice, y
El
lo
weón
quedan
es
mirando y
terrible.
dice, no puedo hablar de eso.
Y el weón es como una mierda. Y de hecho, después como que más adelante va soltando otras weas y cada vez es un personaje más como la mierda, weón.
Empeorando
Va
capítulo a
empeorando.
capítulo. Qué bueno que sale poco.
Pero me cae. Es que el weón es como. No te puede caer mal. Es tan honesto. Es como. El weón no espera caerte bien diciendo esa wea, po. O sea, es como que te advierte, ¿cachai? Como este es el tipo de ser
No soy
humano que
abogado.
soy. Pero no soy abogado.
No
Pero
le
te voy
puedo
a
cobrar.
defender. Y no te puedo cobrar. Pero sí. ¿Cuál es tu personaje favorito, Gabito?
Dentro de todo eso, yo creo que el personaje favorito, favorito, que me gusta mucho, creo que es Guilfoyle. Porque él es el ñoño de la parte que me gusta, que es como armar servidores. Él
Sí.
me gusta mucho porque cuando se ponían a discutir sobre cómo hablar a cómo armar a Anton, que es el servidor que tienen, Guilfoyle empieza a hablar de cómo lo haría él, así como de qué compraría, y perdón, Dinesh, el pakistaní, lo empieza a hablar de cómo él compraría y que sería un poco caro. Y Guilfoyle lo para y le dice, weón, tengo. Deme 500 lucas. O sea, sí, pues deme como 500 lucas. Y el weón venía con caleta de hardware como de segunda mano y armada tremenda weá.
Hoy sí, eso full me recordó a ti, weón. Como esa parte de armar computadores. Yo creo que por eso me gusta Guilfoyle, weón.
Se parece.
Porque aparte, físicamente se parece a ti.
Sí,
Sí,
por los lentes.
no, por
Y
el
por
color.
hablar así.
Y por el color de pelo. Se parece harto a ti.
No puede ser.
Me acabo de dar cuenta de
Muchachos, no
eso.
busquen a Guilfoyle de Silicon Valley. Si no, van a tener un face reveal de quién es Gabriel.
Ah, esto es sin face reveal, puede
No,
ser.
no, ¿cómo va a ser con face reveal? Después de
¿Verdad?
la segunda cita, por lo menos.
Por lo menos.
Por lo bajo.
Por lo bajo.
Aunque cualquier cosa, por 500 lucas le puedo armar un computador gamer.
Es verdad, lo he visto. Yo creo que mi personaje favorito es Jared, así como de los que más salen y de los que salen poquito, es el abogado raro, Pete Monahan, que yo sé que es un ser humano horrible. Sí, eso es lo que, es que eso es lo que me gusta de ese personaje. Es un ser humano terrible. Es como, el weón no puede caer más. Uno dice, ya este weón como que no puede caer más bajo. Y lo hace.
Acto seguido lo hace.
Acto seguido se manda como otro gran cagazo.
Pero sí, creo que en una parte como que el bueno está en libertad condicional y como que celebra un triunfo y cae de nuevo preso.
De hecho, ese chiste, pues ya esta weá ya es como full con spoilers, pero aún así vale la pena verlo. El chiste es como que el weón estaba celebrando como una victoria, ¿cachai?
De
Como
un caso, de
de
una
un.
victoria.
Claro. Y el weón es como que alcanzó a estar libre un par de días, pues.
Y después
Ayudó con
decía
el
que,
caso y se fue.
claro, y después decía que a él le sirvieron, ¿cachai? Porque a momento abogado no puede confesar la hueá, una vez así. Decía que a él le sirvieron un trago que él no sabía que tenía alcohol, a lo cual despertó después de 5 horas a 100 metros de, no, a 100 kilómetros de la ciudad, y como que había chocado, creo. Había chocado el auto, curado.
Ese weón es un
Pero bueno, me encanta
desastre,
porque dice que le dieron un trago y despertó 5 horas después. a 100 kilómetros de la ciudad chocado.
Y aparte, la excusa culiá, se va a entender al tiro que es una mentira, porque habla de la kombucha, po, weón. Y weón, ¿cómo no te podés curar con kombucha? Pero eso... Eso con Silicon Valley, hablamos en el fondo como de cuáles son las cosas que más nos gustan.
Sí, hablamos de los personajes, en realidad. Más allá de la trama creo que da para que lo descubran la gente que lo quiera ver, ya que es una muy buena serie para pasar el rato.
Sí, a mí me gusta. De hecho, siento que es livianita, a pesar de que hable como de estas weas que yo no entiendo, la siento como una serie que puedo dejar de fondo incluso.
Sí, una serie que puedes dejar de fondo porque más encima, al estar en HBO... Es una serie que está bien traducida, ¿cachai? Igual los chistes, porque la hemos visto por lo menos en ambos idiomas, los chistes igual se mantienen. Sí. Se mantienen, es entendible, es chistoso de ver en español.
Sí, y algo que encuentro que le da un plus es que varios de los actores también son comediantes, hacen stand-up. Por ejemplo, TJ Miller, que es Bachman, es comediante. El que hace de Dean Edge, Kumail, no sé cómo se dice su nombre, pero el que hace de Dean Edge también es comediante, po.
Ese weón no salía en la última de Marvel.
Ese weón sale en Eternals.
Sale en Eternals, sale, sí.
Terrible mino terrible en Eternals, weón.
Es el weón que más encima lo hacen pasar de indio.
Sí, pues porque sí, es el de Bollywood, po, weón.
Sí, pues el de Bollywood, claro, el personaje de Bollywood, que también es chistoso en la serie. Sigue siendo papel cómico. Pero acabo de descubrir que, claro, al weón le dicen que es indio en esa parte de la película de Eternals, pero acá se supone que es pakistaní. Para pensar, señor.
Para pensar, pero si es un Eternal, mi amor, no es indio, es extraterrestre.
Bueno, estamos spoileando Eternals.
Y ahora ya salió cerrado.
Gente, no miren Eternals. Ya, si escucharon este podcast, no miren Eternals.
Y el weón que hace de Jin Yang igual es comediante, po.
El weón que aparece en la serie Netflix, la que vimos también, la de...
La de Space Force.
Sí.
Sí, y ahí te das cuenta que el weón sí habla, se habla inglés. Y lo habla fluido. Y de hecho el chiste de en Space Force es que el weón es canadiense.
Sí. El weón es canadiense y el weón tiene muy full cara asiático. Y el lanzamiento será en 3, 2. Windows se está actualizando. Eso es para la gente que ha visto Space Force, son muy buenas aparte.
Space Force es una serie que yo no la recomendaría tanto. Es que encuentro que uno queda con la wea muy alta porque sale Steve Carell. Y uno piensa que va a ser como una especie de The Office. Y también sale este personaje por el... creo que se llama Jimmy O Yang, el que hace de Jin Yang.
¿El de esta serie?
Sí, pero también sale el que también es comediante, que igual tiene alguno... me parece que tenía un par de especiales en Netflix. Entonces, cuando uno ve eso, uno piensa que la web va a ser como tremendamente cómica, pero siento que Space Force, si bien tomó la comedia, igual se fue como por una línea más dramática, po.
Sí. Sí, se fue por más...
Por un drama familiar, más que nada. Un
drama comedia.
Entonces, no sé qué tanto recomiendo Space Force. A mí me gustó en todo caso. Yo en el segundo episodio de Space Force me reí más que la chucha.
Creo que saltamos a otra serie, pero sí.
Es que salen los mismos.
Sí, al final se rotan, claro, son unos sí, buenos. También hace Doctor, o sea... Perdón, hace también como
De
buen inteligente, perdón, son una alarma. De buen inteligente, básicamente. No necesariamente alguien que te maneja computadora, sino de alguien inteligente.
Sí.
Porque es asiático.
Yo creo que para entender igual como cuál es el tipo de humor de Silicon Valley, hay que irse no solo estos actores que son comediantes y que yo creo que le pusieron mucho de ellos acá. De hecho, como dijimos, bastante. El personaje de Jared... es igual al personaje que tiene ese actor en The Office.
Sí.
Pero además de eso está como el hecho de que la serie fue creada por un señor que se llama Mike Judge. Y que él es el creador de Los Reyes de la Colina y de esta serie que salía en el
MTV. Beavis and Butthead.
Sí, esa. Esa misma. Ese es como el tipo de humor al final, po.
Ese humor igual era un poco... poco negro hasta cierto punto. Porque realmente yo me declaro ignorante de Beavis and Butthead. Yo en MTV solamente alcancé a ver South Park.
Te amo.
Sí, soy muy fanático de South Park, o sea, Eric Cartman es una mierda, no lo sigan. Es el peor personaje de la serie. Y es tan malo que es bueno.
Es que esa es la gracia,
Esa es la
po.
gracia.
El
Pero hay
personaje es
gente,
re
es que
bueno.
la gente que dice, ay, sí, me encanta South Park, me encanta Eric Cartman, porque Eric Cartman es muy genial. Es bueno. No, no entendiste la serie.
Siento que es el mismo efecto, yéndose como a la chucha con esto, pero es el mismo efecto que pasa con otras series como Rick and Morty.
Sí.
Es como este efecto de el weón que. Porque no todas las series y no todas las películas son para que tú empatices con el protagonista. Algunas son para que tú lo odies, po.
Oyes, oh,
Claro.
sobre todo con Marty,
O sea, con Rick y Morty,
con
po,
esa voz.
con los dos, ¿cachai? Y siento que hay como de repente un. Como, no sé, un efecto de que un weón ve esta weá en una edad formativa, ¿cachai? Y decide que esta va a ser su personalidad.
Amor, es como cuando el meme, literal el meme de cuando sales de ver la película en la que cargaste 2 horas tu nueva personalidad.
Claro.
Y sales ti 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 y sales bailando del cine. ¿Nunca te pasó? A ver, ¿con qué
No.
película me tuvo
A
que
mí
haber pasado a mí?
me pasó con un disco. Me pasó con Electric Heart de Marina a los 12 añitos,
Esta va a ser mi personalidad ahora. No, a mí creo que me pasó con, no con una película, me pasó con un videojuego, creo, que era Assassin's Creed. Como, literal, después de 2 horas de jugar Assassin's Creed. Oh, nada, es verdad, todo está permitido.
Escala una pared, weón.
Descargué una nueva personalidad
Disfrazé a
después de jugar un
escalar
videojuego.
una pared. Sí. ¿Y cómo estas dos personalidades que fueron cargadas en weas nefastísimas terminan siendo parejas? Bueno,
Esa es la magia, mi amor.
esa es
El
la magia.
cine, o sea, la vida imita el arte.
La vida imita el arte. Bueno, y eso con Silicon Valley. Yo recomendaría muchísimo verla porque he podido entender, por ejemplo, cosas de lo que estudiaste,
Cero, ceros y unos.
cosas que a veces como que intentas explicarme y yo no.
Sí, la verdad es que te muestra como de una manera muy light lo que sería la vida de un programador, ¿cachai? O sea, sentarse al computador y no literal abrir el LOL y ponerse a jugar LOL mientras uno finge estar haciendo pipa, pupa, pipa, ¿cachai? Sino que netamente es luchar contra ti mismo y entender que lo que estás vendiendo es difícil, ¿cachai? Porque los chicos crean un algoritmo que no lo saben vender. Ese es el
Y se
chiste,
pillan
¿cachai?
con eso, pues la tecnología en el fondo pilla como al empresariado, por así decirlo.
Sí, pues, y después traen hueones que sí venden, pero que venden hueas totalmente distintas a las que tiene el equipo, ¿cachai? Otro personaje que dejamos aparte, que era de una temporada más adelante, que era el viejo este, el CEO
El
del...
Action Baker, algo
Sí, el
así.
Action Baker. Pero bueno.
Es que ese personaje me cae mal.
Sí. A mí no tanto, la verdad es que cumple porque es un
Ajá.
viejo de mierda.
A mí me recuerda a un profe. Yo creo que por eso ni siquiera lo
Sí.
mencioné. Me recuerda a un profe ese weón.
Ay, con razón. Es que
A un profe de la U.
Tiene pinta de profe, weón. Sí.
Es donde
Pero bueno,
empieza a
eso quedará
explicar.
para ustedes para cuando vean la serie y lleguen a la tercera temporada.
Y adivinen qué profesor de la UACH es. ¿Qué profesor de psicología de la UACH es ese weón? Crisen Action, no sé cuánto. Ya, el personaje ese nos volvió a mencionar.
Personaje de
Un
mierda.
personaje de mierda para mí. Ya, chickens, lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Ojalá miren Silicon Valley para. Nosotros hablamos como mucho de los personajes, pero para que descubran en el fondo cuál es la trama, como cuáles son los desafíos con los cuales se
Sí,
pilla Richard.
la historia se los dejamos a ustedes porque si están aburridos en un sábado por la tarde y quieren hacer, no sé, una pizza o pedir una pizza mientras buscan algo que hacer, les recomiendo que vean uno o dos capítulos de Silicon Valley.
Nosotros lo vemos al desayuno y a la once.
Sí.
Así es como vemos la serie.
Así vamos avanzando en la serie, junto con todas las otras cosas que tenemos que ver.
Bueno, chiquens, recuerden seguirnos y que ahora pueden darnos puntuación. Y también recuerden seguirnos en Instagram, en mi vida en series guión bajo podcast. Eso sería todo, así que adiós.
Chao, chao.